Radio Priego Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. En este lunes 27 de febrero te contamos que más de 150 acuarelistas se han dado cita este fin de semana en Priego de Córdoba con motivo de la celebración del 19º encuentro de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía. Una cita en la que los asistentes han podido disfrutar de un amplio programa de actividades que han incluido exposiciones, clases magistrales de algunos de los mejores acuarelistas de España, concursos de pintura a la acuarela y sesiones de pintura en los parques y calles de nuestra ciudad. El Teatro Victoria ha sido el lugar escogido para la impartición de las clases magistrales que han corrido a cargo de los acuarelistas Cés Farré, Antonio Ortega y Antonio Cosano. Durante la mañana de ayer domingo tenía lugar el concurso de acuarela Elías Cañas, otorgándose a los ganadores varios premios aportados por la propia agrupación de acuarelistas y por patrocinadores y colaboradores como Almacenes Llévenes, Asociación de Pintores de Priego, Patronato Adolfo Lozano Sidro y empresas de material artístico como Arte Miranda o Windsor & Newton. También se ha celebrado una jornada de pintura a la acuarela para niños de entre 5 y 14 años, para la que ya se han inscrito más de 30 participantes. Como actividad cultural complementaria, se ha podido visitar las Carnicerías Reales, una exposición de obras a la acuarela procedentes de los fondos del patronato acumulado desde que se iniciaron en 1998 los cursos de paisaje y el Premio Nacional de Pintura. El director del patronato Adolfo Lozano Sidro, Miguel Forcada, incidía durante el acto de inauguración de este encuentro en las características de la acuarela, definiéndola como un ejercicio diario de la felicidad.
La especialidad de la acuarela dentro de las artes plásticas tiene unas características muy especiales, ¿no? Y no sé muy bien por qué, sabéis que yo no pinto, pero llevo muchos años viendo pintar y me da la impresión de que una de esas características es que la acuarela crea alegría, amistad, emociones, hasta el punto de que alguna vez oí y se me quedó grabado que la práctica de la acuarela es un ejercicio diario de la felicidad, ¿no? Entonces, estoy convencido de que es así y creo que en estos dos días que vaya a pasar en Priego eso se va a notar muchísimo, ¿no? La acuarela crea amistad, la acuarela crea emociones y crea felicidad y eso es maravilloso.
Por su parte, el presidente de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía, José Ignacio Velasco, invitaba a los asistentes a disfrutar de la acuarela, así como de la presencia de importantes acuarelistas como Farré, Ortega y Cosano.
Creemos que ya es un gran éxito el número de participantes. Sabéis que normalmente estamos en torno a 130, 140, estamos 151. No se me puede olvidar tampoco a los compañeros y grandes acuarelistas que van a hacer las demostraciones estos días. Tenemos mañana una importante de Cés Farré, que nuestros patrocinadores habituales, que son Arte Miranda, Windsor & Newton, Flores, pues en este caso Arte Miranda ha proporcionado el que Cés esté con nosotros y nos acompañe, y esperamos mañana pues que la demostración sea una demostración muy interesante. Por supuesto Antonio Ortega, que va a hacer otra demostración, que es de la Vocalía de Córdoba, y Antonio Cosano, como no podía ser de otra forma, ¿eh? Esto no quiere decir que no haya más acuarelistas o personas que pinten a la acuarela que no lo hagan bien. Claro que sí, lo hay mucho, pero tenemos el tiempo que tenemos y no podemos tampoco excedernos.
Por último, el alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, destacaba el trabajo que se está realizando desde el consistorio priguense dentro del ámbito literario, de las artes gráficas y de la fotografía para conseguir que Priego de Córdoba sea el escenario ideal para este tipo de eventos.
Y además es un pueblo donde por cada esquina por donde vaya rebosa la cultura. Tenemos la suerte de que desde el ámbito literario, desde el ámbito del arte gráfico, desde el ámbito de la fotografía, estamos haciendo un trabajo tremendo en el cual cada vez conseguimos más gente que se va dando cuenta de que Priego es un escenario magnífico para este encuentro.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Deportes.
Y en los deportes, el octavo título de liga para el Caja Sur Priego está un poco más cerca. El conjunto de la Subbética ha dado un paso casi definitivo tras vencer en casa del Arteal, segundo clasificado de la Superdivisión, por 1-4. De esta forma, las distancias se amplían a 6 puntos y el averaje particular. Además, este triunfo tiene el añadido de ser en la pista del Santiago, donde el curso pasado el Cajasur empezó a ceder la corona de campeón que había aportado las cuatro temporadas anteriores. Ahora, sin playoff de por medio, está muy cerca de recuperar esta condición. Diogo Chen asumió la responsabilidad de abrir el partido y el portugués demostró que la presión no era un problema para él. Manani, jugador de perfil zurdo y rocoso, se vio desbordado por la velocidad y definición de Chen en los momentos claves. El jugador del Cajasur definió mejor en tres ajustadas mangas y dejó destellos de calidad en varios saques directos y derechas ganadoras. De Diogo Chen se pasó a Diogo Carvalho, quien se topaba una vez más contra el combativo Silva. Pero en esta ocasión el jugador del Cajasur supo cómo dejar sin argumentos a su compatriota. Carvalho dominó de principio a fin con su potente estilo, que solo se vio alterado en la tercera manga. Ahí Silva sacó sus virtudes, un aviso que quedó apagado por una nueva irrupción del caudal ofensivo de Carvalho. Con el 0-2, el Cajasur ya se ponía a tiro del primer objetivo. Llegar en su casillero al 3 suponía conservar la renta de 4 puntos en la clasificación. Y la primera opción de conseguirlo estaba en la pala de Carlos Machado. El priguense se medía a Méndez, quien se llevó el primer set de una manera muy ajustada. En el segundo, el luso ganó con holgura y Machado, lejos de amilanarse, siguió en la lucha, pero malogró varias bolas de set en el tercero y no pudo prolongar el punto. Méndez devolvía la esperanzas al Arteal. En el siguiente turno, Manani retaba a Carvalho. El portugués del Cajasur comenzó bien, sólido y llevándose con autoridad la manga. Sin embargo, en la segunda, Manani sacó lo mejor de su repertorio para firmar las tablas. Y ese golpe no fue bien digerido por Carvalho, aparentemente, ya que Manani se escapó en la tercera manga hasta un 2-7. Reaccionó el luso hasta llegar al 10 iguales, pero no culminó la remontada. Aún así, Carvalho tiene un gen ganador que apareció en el momento más necesario. En el cuarto set, el portugués dominó sin duda y llevó al partido al juego definitivo. Y no era una simple manga, ya que de fondo estaba una liga. De ganar Manani, todo estaría en pie. De hacerlo Carvalho, el Cajasur como mínimo mantendría las distancias con las que llegó a Santiago. Y esa tensión se notó. Manani comenzó certero, pero Diogo Carvalho sacó el espíritu campeón del Cajasur para remontarle. Incluso en los puntos finales jugó la red o la suerte a favor de Carvalho. Pero ni la liga ni el partido se acababan ahí. Chen y Méndez debían disputar un partido que se presumía eléctrico. Sin embargo, el primer set estuvo desnivelado. Chen cometió una serie de errores no forzados que propiciaron la victoria parcial del jugador del Arteal, quien también se impuso en la segunda manga. Pero Chen no estaba dispuesto a que su particular pleito con Méndez acabara así. Ganó la tercera manga y generó dudas en el maderiense. En la cuarta se mostró más sólido en su juego y lo cristalizó con la igualada. El punto, el partido y la liga probablemente pendían de lo que ocurriera en la quinta y definitiva manga. Chen estaba crecido y afrontó con más garantías que Méndez. El portugués del Cajasur ganó y permitió que su equipo se marchara de Santiago con 6 puntos de ventaja y el averaz cuando faltan 12 por disputarse. La octava parece tomar el camino de vuelta.
Radio Priego, Cadena COPE.
107.0 FM.
Bueno, en este miércoles 1 de marzo te contamos que el Teatro Victoria acogió ayer el acto de entrega de honores e distinciones que concede el Ayuntamiento de Priego de Córdoba con motivo del Día de Andalucía. Así y de conformidad con lo establecido en el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, se acordó conceder el título de Medalla de la Ciudad en su categoría de plata a Canal Priego TV SL y a la Asociación de Empresarios Feriantes de Córdoba. De igual forma, se concedió el título de Medalla al Mérito en el Servicio Municipal en su categoría de plata a Rafael Carmona Ávila. En esta ocasión, el título de hija predilecta recayó en Candelaria Alférez Molina y el título de hija adoptiva de la ciudad en Manuela Martínez Gálvez y Pilar Pineda Zamorano. Durante el acto se destacaron los méritos de cada uno de los galardonados para la concesión de estos nombramientos, tras los cuales tenía lugar la actuación de la Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música de Priego, que interpretaron varias piezas concluyendo con el himno de Andalucía. En otro orden de cosas, Miguel Linares Ríos ha sido el ganador del premio Elías Cañas, el concurso de acuarela que se ha celebrado en el marco del 19º encuentro de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía, que se clausuraba en la mañana del pasado lunes. Un total de 34 acuarelistas tomaron parte en este certamen, que premió también el trabajo de Roberto Barba, Blanca Álvarez, José Sánchez García, Alberto de Burgos e Isidro Belloso. En la especialidad de sketch, acuarelas de pequeño formato y objetivo publicitario, el ganador fue Eloy Alcalá, correspondiendo los siguientes premios a Mari Carmen Díaz, Inma Santana, Alberto de Burgos y José Sánchez García. Los premios oscilaban entre los 500 y los 100 euros en cada especialidad, una cantidad que no se entrega en metálico, sino en forma de vale de compra de material de artes plásticas en las empresas patrocinadoras del evento. Estas empresas han sido el Patronato Adolfo Lozano Sidro, la Asociación de Pintores de Priego, las empresas Almacenes Llévenes, Arte Miranda, Flores y Windsor & Newton. En cuanto a las clases magistrales, se registraron una gran afluencia de público, quedando para la entidad organizadora las acuarelas realizadas en el escenario del Teatro Victoria, con imágenes del proceso sobre la pantalla por los acuarelistas Cés Farré, Antonio Cosano y Antonio Ortega. En la jornada de pintura para niños de entre 5 y 14 años se produjo una participación de 32 niños, si bien el intenso frío registrado en estos días impidió una mayor participación. Las obras realizadas por los mismos se pueden ver en el Museo Adolfo Lozano Sidro hasta el próximo día 9. Como actividades complementarias al encuentro tuvo lugar una cata de los aceites de la comarca, que estuvo dirigida por la profesora Gertrudis Pérez Alcántara, que también es socia de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía. En palabras de José Ignacio Velasco, presidente de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía, este 19º encuentro de la agrupación puede considerarse todo un éxito, tanto por el número de participantes como por el perfecto desarrollo de todos los actos programados. Más noticias de carácter provincial. La Junta de Andalucía ha invertido más de 54 millones de euros en obras de mejora de infraestructuras sanitarias en la provincia de Córdoba, tal y como ha señalado la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, quien ha destacado el compromiso del Gobierno andaluz con la construcción y mejora de equipamientos demandados durante años por los vecinos. Respecto a las obras actualmente en ejecución, la delegada se ha referido al Centro de Salud de Montoro con una inversión de 4,9 millones de euros. Esta actuación comenzó en septiembre de 2021 y se encuentra ahora al 90% de ejecución. También se encuentra en marcha el proyecto de reforma y ampliación del área de urgencia del Hospital Comarcal Valle de los Pedroches en Pozo Blanco, con un importe de 2,7 millones de euros. Botella se ha referido también a una obra ya finalizada, como es la del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Infanta Margarita de Cabra, por un importe de más de 345.000 euros, o al desarrollo de la reforma del bloque quirúrgico de este mismo centro con un importe de 3,7 millones de euros, cuyo final está previsto para el próximo mes de junio. Respecto al hospital de Palma del Río, la delegada ha resaltado que ya se encuentra funcionando por fases después de una inversión de 15 millones de euros en la obra, más otros 3 para equipamiento. La delegada de Salud y Consumo se ha referido igualmente a una serie de obras que no siguen los plazos previstos por causas ajenas a la Administración Autonómica. En este sentido ha hablado de la construcción del nuevo Centro de Salud de Villanueva de Córdoba, con 3,67 millones de euros de presupuesto y cuya obra está paralizada. La empresa solicitó la suspensión de la misma, alegando una serie de circunstancias que implicaban la modificación del proyecto. Salud no aceptó estas condiciones y, tras el incumplimiento a la hora de retomar las obras, se inició un expediente de resolución del contrato por incumplimiento de la empresa. Botella ha puntualizado que se va a recurrir a la empresa pública Traxa para agilizar la reanudación sobre el mes de julio. Respecto al nuevo centro de salud de Alcolea, Botella ha indicado que la obra se licitó a finales de 2021 y en enero del pasado año la empresa comunicó su deseo de abandonarla, lo que provocó la rescisión del contrato. La delegada se ha referido igualmente a proyectos pendientes de licitar los contratos de obra, como el nuevo centro de salud de Bujalance por 6,1 millones de euros, cuyo proyecto está redactado y supervisado. La ampliación del hospital de Montilla por más de 5 millones de euros es un proyecto supervisado y pendiente del informe de asesoría jurídica e intervención para poder licitarse.
Radio Priego, Cadena Cope.
107.0 FM.
En este jueves 2 de marzo te contamos que el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, José Francisco Viso, visitaba en la mañana de ayer nuestra localidad para mantener una reunión de trabajo con directores del municipio, así como de localidades cercanas como Almedinilla y Fuente Tójar. El objetivo prioritario es conocer de primera mano las necesidades e inquietudes de los centros educativos. Lo escuchamos.
Es una reunión de trabajo con directores y directoras de la localidad y de las localidades más cercanas de la comarca para conocer de primera mano sus necesidades, sus inquietudes y sus intereses. Al fin y al cabo, un delegado no es otra cosa que un servidor público que tiene que conocer hasta el último rincón, hasta las inquietudes y necesidades de los últimos familiares, de los últimos alumnos y alumnas de la localidad, y por lo tanto el primer contacto tiene que ser con directores y directoras.
En esta visita, Viso ha comprobado de primera mano la evolución de las obras de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática que se están llevando a cabo en el IES Carmen Panteón con un presupuesto inicial de 325.000 euros. En Priego de Córdoba, igualmente, la Agencia Pública Andaluza de Educación tiene en marcha otra intervención de similares características y con la misma inversión en el IES Álvarez Cubero. Casi 1.300 alumnos se beneficiarán de estas dos mejoras. Igualmente, en el IES Álvarez Cubero, la Consejería de Desarrollo Educativo IFP está ejecutando una intervención por valor de 385.000 euros consistente en la dotación de nuevos espacios para los ciclos formativos. Otro centro priguense en el que se están llevando a cabo actuaciones es el Colegio Público Rural Tiñosa, donde con una inversión de 8.000 euros se está dotando de infraestructuras y recursos TIC a un colegio que atiende a la población rural de la zona. Escuchamos al delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, José Francisco Viso.
Encantado también de comunicar que la Junta de Andalucía está mimando la localidad, que se están haciendo la obra en dos IES de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática por importe total de 600.000 euros y luego otras obras de otro tipo en la localidad por un importe de otros 500.000 euros. Que terminarán resaltar que las 93 obras de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática que hay en la provincia de Córdoba se van a terminar, y es compromiso de esta consejería que se terminen antes de que finalice el curso escolar 2022-2023.
Y seguimos con más noticias. La delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Cristina Casanueva, ha anunciado la puesta en marcha de los nuevos horarios del transporte público de autobús acordados en la reunión mantenida hace algún tiempo con el alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, con la alcaldesa de Fuente Tójar, Marifé Muñoz, con el de la entidad local autónoma de Castel de Campos, Justo Antonio Muñoz, así como con los alcaldes de las aldeas pedáneas de Camponubes, Zamoranos y El Cañuelo, y la empresa de autocares Carrera SL. A partir de hoy quedarán conectadas por autobús principalmente en horario comercial Priego de Córdoba, sus aldeas, Fuente Tójar y la ELA de Castel de Campos, dando respuesta así a una demanda de los vecinos. Los horarios de salida dirección hacia Priego de Córdoba serán a las 7 y a las 10 y media de la mañana, partiendo de Camponubes a las 7 y 5 y a las 10 y 35 y pasando por Zamoranos a las 7 y 20 y a las 10 y 50. Por El Cañuelo pasarán a las 7:30 y a las 11, por Fuente Tójar a las 7:40 y a las 11 y 10, por la ELA de Castel de Campos a las 8 de la mañana y a las 11 y media de la mañana también. La salida desde Priego de Córdoba serán a la 1 y a las 5 de la tarde hacia los diferentes municipios, con llegada a la 1 y 20 y a las 3 y 25 a la ELA de Castel de Campos, a la 1 y media y a las 3 y 35 a Fuente Tójar, a la 1 y 40 y a las 15:45 al Cañuelo, a las 13:55 y a las 4 a Zamoranos y a las 2 y a las 16:05 a Camponubes. Dicho horario será de lunes a viernes a demanda, y para poder hacer uso de él habrá que solicitar el día de antes la reserva reserva de plaza al teléfono gratuito 910 8703 en horario de 7 y media a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. La delegada de Fomento ha señalado que desde antes de la pandemia el uso de dicha línea que conecta con Córdoba Capital había visto reducido sustancialmente su uso, ya que eran muy pocos los vecinos que utilizaban el autobús, y tras la pandemia el servicio de transporte cambió a demanda, es decir, los vecinos debían avisar el día de antes para que el autobús los recogiese al día siguiente. El pasado año fueron solo 9 personas las que utilizaron este servicio. Finalmente, Cristina Casanueva ha mostrado su agradecimiento a los municipios y a la empresa de transportes para acordar las soluciones a los problemas de movilidad de la zona. La delegada ha destacado el trabajo de la Junta de Andalucía en esta materia, ya que apuesta por programas novedosos como la línea de taxi rural entre el Cañuelo, Sagrilla, Esparragal y Cabra, una ruta de transporte interurbano a demanda por taxi en zonas donde el servicio de autobús es inviable para los operadores por la baja demanda, y que forma parte del programa Andalucía Rural Conectada. Casanueva ha concluido incidiendo en el compromiso de la Consejería de Fomento por mejorar la movilidad en las zonas rurales y con ello evitar la despoblación.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Deportes.
En el capítulo de deportes, el Centro de Tecnificación de Priego de Córdoba será el juez este viernes a partir de las 7 de la tarde de un duelo que enfrentará a los dos mejores equipos nacionales de tenis de mesa a lo largo de las últimas temporadas. El Cajasur, flamante líder de la clasificación regular, recibe a un Asisa Borges Valle que llega a la localidad preguense ocupando el tercer puesto en la tabla y siendo el vigente campeón de la Superdivisión masculina. Por su parte, la irregularidad ha sido la tónica predominante para un Asisa Borges Valle que llega a Priego después de conseguir mejores sensaciones con su victoria ante el San Sebastián de los Reyes. Sin embargo, sus 4 empates y 3 derrotas le han hecho estar a 9 puntos del liderato a falta de 12 en juego. Una alineación bastante reconocible, la mostrada por la escuadra catalana con Marc Durán como principal líder, mientras que Joan Massip y Víctor Brown completan el trío titular. Un auténtico clásico de la máxima categoría de dicha disciplina a nivel nacional, aunque esta vez las condiciones parecen favorecer a un Cajasur que llega a la 17ª jornada líder consolidado, y más aún después de vencer al Arteal en la pasada cita regular. Para este duelo ante el Borges, el equipo priguense tendrá a todos los jugadores disponibles en busca de aumentar la renta con sus más inmediatos perseguidores. Asimismo, un triunfo haría que este pequeño Tourmalet en el tramo regular, enfrentándose ante el segundo y tercer clasificado, se salde con 2 victorias cruciales para acercarse aún más al octavo título de liga.
Radio Priego, Cadena COPE.
107.0 FM.
En este viernes 3 de marzo te contamos que el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, encargada de la gestión de los hospitales comarcales de Montilla, el Infanta Margarita de Cabra y el de Alta Resolución de Puente Genil, se suma a la campaña mundial en redes sociales para dar visibilidad a los defectos congénitos, aprovechando la celebración hoy 3 de marzo del Día Mundial de este problema de salud. La iniciativa busca concienciar a la población general sobre la existencia de este tipo de afecciones, informando acerca de su frecuencia y repercusión, así como incidir en la importancia de la prevención, sobre todo mediante pautas de salud de cara a la planificación del embarazo. Para ello, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba se ha sumado a la campaña en redes sociales organizada en torno a este Día Mundial. Concretamente, se ha dado soporte a la iniciativa a través de la web www.agssc.es y de los perfiles oficiales en Twitter, Facebook e Instagram, desde donde personas y otros organismos compartirán al unísono mensajes sobre los defectos congénitos. Cada año 8 millones de niños nacen alrededor del mundo con un defecto congénito, lo que supone entre el 3 y el 6% de los recién nacidos, independientemente de su raza o lugar de nacimiento, constituyendo una de las primeras causas de mortalidad neonatal. Los bebés con defectos congénitos que sobreviven pueden sufrir discapacidad y van a necesitar cuidados de salud que les ayuden a mejorar su calidad de vida y les permitan participar activamente en la sociedad. Este tipo de problemas de salud están originados por causas genéticas y ambientales. Entre las principales causas ambientales se encuentran la exposición a tóxicos como el alcohol, las drogas, el tabaco o fármacos y factores infecciosos, entre otros. Para prevenir los defectos congénitos es muy importante planificar adecuadamente el embarazo, evitando o abandonando con previa antelación el consumo de productos tóxicos como el alcohol, las drogas y el tabaco, así como la automedicación. En este sentido es importante señalar que el alcohol es la principal causa no genética de retraso mental y no existe ninguna cantidad de alcohol que sea segura durante el embarazo. Además, es recomendable iniciar la suplementación de ácido fólico al menos 3 meses antes de abandonar el método anticonceptivo. Los suplementos de ácido fólico han demostrado disminuir el riesgo en el recién nacido de espina bífida y otros defectos del tubo neural. Asimismo, las madres que tengan algún problema de salud tendrán que ponerse en contacto con su médico para determinar cuál es el mejor momento para el embarazo y si se precisa algún ajuste en su medicación. Los hospitales de Montilla y el Infanta Margarita en Cabra participan en el estudio colaborativo español de malformaciones congénitas, un programa de investigación clínica y epidemiológica que estudia los defectos congénitos del desarrollo humano. Se trata de un estudio retrospectivo que vigila la frecuencia de los distintos defectos congénitos e investiga los factores de riesgo genéticos y ambientales implicados en su origen. En el Hospital de Montilla se han registrado en 2022 un total de 312 partos, de ellos 7 recién nacidos presentaban defectos congénitos detectables al nacimiento, un 2,25% del total de los recién nacidos, siendo los defectos congénitos más frecuentes los que afectan a la piel, siendo detectadas lesiones vasculares y de aplasia de cutis. Otros casos detectados han sido síndrome de Down, hipospadias y polidactilia. En cuanto al Hospital Infanta Margarita en Cabra, los partos atendidos han sido 730, siendo 10 los recién nacidos a los que se les detectó un defecto congénito, lo que representa el 1,37% del total. Los defectos congénitos detectados han sido displasias de cadera, apéndices preauriculares y malformaciones de dedos de manos y pies. Seguimos con más noticias. La alcaldesa de Fuente Tojar, Marife Muñoz, ha mantenido un encuentro de coordinación con miembros del equipo de gobierno, técnicos municipales y responsables de la empresa Jicar a fin de realizar un seguimiento del proyecto de mejora de la red de abastecimiento de aguas en esta localidad. Unas obras que se vienen ejecutando desde el pasado mes de agosto de 2022 y para las que se ha destinado una inversión total de 330.323 euros financiados en torno a un 90% por la Diputación de Córdoba a través del Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2020-2023, mientras que las arcas municipales aportan los casi 40.000 euros restantes. El Ayuntamiento presentó inicialmente un proyecto a los planes provinciales de la Diputación de Córdoba para la adquisición de un terreno para la construcción de la Casa de la Cultura, pero ante los graves problemas de abastecimiento que registró la localidad en 2021, decidimos destinar ese dinero a la mejora de la red de aguas, según ha explicado la alcaldesa tojeña. Un proyecto que finalizará a lo largo de este mes de marzo y que se ha dividido en 3 fases, siendo la primera la de la creación de nuevo acceso y mejora de captación de aguas en el arroyo El Cañuelo, con un presupuesto de 161.000 euros, donde se ha conectado un pozo destinado a uso fitosanitario con los depósitos municipales de agua potable y la estación de bombeo. En segunda instancia, se han acometido trabajos de mejora de la captación de aguas mediante la construcción de 2 pozos, concretamente recuperando el que se encontraba sin uso en la Rentilla con 42 metros de profundidad y la creación de uno nuevo en Tintoreros con 114 metros. Con estos nuevos puntos de captación pretendemos consumir la menor cantidad posible de agua procedente del manantial de Zagrilla, que actualmente nos facilita aguas de priego, ha señalado la primera edil, poniendo de relieve que el objetivo que persigue el consistorio con estos nuevos pozos es abastecernos con nuestra propia agua, ser más sostenibles y ahorrar dinero a las arcas municipales. Estos trabajos tienen un coste previsto de 43.248 euros. Por último, se encuentra en vías de finalización la tercera fase, que consiste en la renovación de la red de abastecimiento de agua en los diseminados de Todos Aires y La Cubertilla, tal y como me comprometí, según afirma la alcaldesa, con sus vecinos en una reunión que mantuvimos el pasado 31 de agosto de 2021. La alcaldesa ha asegurado que se trata de un proyecto ambicioso por el que apostamos, dejando a un lado otro muy importante como es el de la futura Casa de la Cultura, demostrando que siempre actuamos poniendo encima de la mesa las prioridades de la ciudadanía, lo que, según Muñoz, redunda en el beneficio de los vecinos y de las arcas públicas municipales. Y en otro orden de cosas, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, llama a participar en la Escuela de Jóvenes Escritores y Escritoras 2023 a los jóvenes talentos de las letras de la Tierra Andaluza, organizado por el Centro Andaluz de las Letras. Hoy viernes finaliza el plazo de presentación de trabajos literarios y podrán presentarse a la convocatoria jóvenes andaluces de entre 12 y 20 años en las modalidades de poesía y relato. Los admitidos disfrutarán de talleres de escritura dirigidos por un claustro de prestigio en las instalaciones del CEULAC de Molina durante una semana de convivencia en julio. La Escuela de Jóvenes Escritores y Escritoras es un programa desarrollado por el CAL para el apoyo a la literatura emergente, la formación, la difusión y el fomento de la creación joven que se produce y edita en Andalucía. Este encuentro acoge cada año una media de 35 jóvenes de entre 12 y 20 años procedentes de distintos puntos de Andalucía. La convocatoria establece tres tramos de edad en poesía y relato: de 12 a 14 años, de 15 a 17 y de 18 a 20 años. La pasada edición contó como docentes con los poetas malagueños Violeta Niebla y Ángelo Nestore y con el escritor onubense Daniel Blanco. Este último ha publicado 7 novelas y se ha especializado en literatura juvenil, donde desempeña una gran labor como divulgador, realizando más de 100 charlas al año.